Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, 9 y 5 de la mañana. Deseo Consumido, Radio Cultura, martes, nubladito, otoño, y acá estamos con Evangelina Imitian. Para recibirlos a todos, buenos días, conéctense, quédense en una nueva edición de nuestro programa, que tenemos un montón de cosas. Hola, Evangelina, ¿cómo va?
Hola, hola Sole, hola muchachos, ¿qué nos están escuchando? Muy bien, muchachos y acá muchachas, estamos. Diría, exacto. Un peronista, ¿no?
¿No? Ya no estamos más, ¿no? En el fenómeno muchachos, creo yo, que resonaba en la cabeza.
Ya durante... empezó como a baja. Igual en casa todavía suena y corre una emoción.
¿Suena el fenómeno muchachos aún? ¿Qué?
No, cuando suena la canción se genera una emoción como que nos retrotrae a esos momentos.
Y bueno, puede ser que el Mundial Sub-20 traiga reminiscencias de Mundial, pero no lo sé, creo sí, que no.
En casa poco. Poco el Mundial Sub-20, habría que apoyar más. Después los queremos de grandes que hagan las cosas bien, hay que apoyarlo desde... Pero sí, ¿sabes qué? En casa, como, bueno, hoy, por ejemplo, ayer se cumplió un nuevo mes de el título del mundo, entonces
estás muy afinada, Evi. Sí.
No, bueno, una vez por mes, así con una precisión calendaria, evocamos y recordamos el momento en el que Argentina venía perdiendo todo. ¿Te acordás los goles de Mbappé y los penales? Y yo le dije a mi hija, hay que alentar igual, y empezamos a cantar muchachos, y nos miraban el resto de la familia, no tan fanática como locas, tratando de remontar desde ahí, desde a lo Rocky, perdiendo, sí. Vamos a remontarlo, y lo remontamos. Entonces quedó como, viste, hay que seguir, hay que alentar, y se da vuelta el resultado.
Está bien, el
una gran enseñanza. Mejor... No, otro legado no le puedo dejar a mi hija, o sea, ya hice el trabajo, lo hicieron los muchachos, y bueno, y ¿sabes qué? Sí, para la semana de mayo en el colegio de mi hija les dejan llevar las remeras de Argentina para ponérselas en el recreo.
Para la semana de mayo, aprovechando
la ola patriótica.
Claro. Y claro, toda la festividad. Está muy
ya
bien.
Que te compraste la de las tres estrellitas, o si tenés la de, no, de Italia 90, bueno, también. Ahí se usa.
Bueno, Evangelina, ¿qué martes el de hoy? Un martes emprendedor se puede decir que vamos a tener, ¿no?
Así es.
Como nuestro deseo consumido, que emprendimos aquel proyecto. Bueno, hay un montón de gente que emprende, un gran desafío, ¿no? En la Argentina muchos tienen odiseas de anécdotas para contar cuando uno encara algún trabajo, algún proyecto, algún emprendimiento, ¿no? Donde hay inventar muchas veces soluciones a problemas que se presentan constantemente, no importa cuál sea el emprendimiento. Hemos acá hablado en el programa, estaba haciendo un poco de memoria, ¿no? ¿Con cuántos emprendedores de distintas...?
Este es como un espacio amigo del emprendedor, digamos, de alguna manera. Y lo que más me gusta a mí de los emprendedores es esta mirada creativa a Digo, tenemos un mercado saturado de opciones a nivel comercial, pero el sí. emprendedor mira, bueno, esto puntualmente es una necesidad y no está en el mercado y hay una oportunidad. Así surgen las grandes ideas y en general es como, bueno, hacerse un lugarcito para esto que estaría buenísimo y muchas veces es como una charla de amigos o a veces es porque... Y muchas de esas ideas quedan en la nada, pero otras, sobre todo quienes las sostienen con tenacidad, con buscarle la vuelta, buscar de qué manera, bueno, con una pequeña inversión puedo ir creciendo a medida que voy llevando adelante el emprendimiento y encontrando a quienes, y otros quedan en el camino, ¿no? Pero bueno, el camino del emprendedor es así, solitario, duro, arduo, pero cuando empieza a ver sus frutos también es muy, muy gratificante. Así nos han contado quienes pasaron por este programa y contándonos sus experiencias. Pero hoy, Sole, te cuento, estamos en comunicación con Esteban Brusa, que... él es el joven argentino que creó la primera bicicleta gimnasio para hacer actividad física en las plazas. Seguramente has visto alguna de estas, nos va a contar ahora si se trata de estas bicicletas que uno suele ver en las plazas, si es algo que uno puede incorporar en su casa, pero bueno, nació como una idea, como una necesidad. Y justamente hoy se convirtió en, bueno, ya hace un tiempo, ¿no?, en una realidad. Está en comunicación Esteban con nosotros, lo invitamos a sumarse a esta conversación. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? Hola,
muy buenos días para toda la audiencia, muchísimas gracias por la invitación a su programa, la verdad que es un placer, un honor, y bueno, como lo dijiste recién, nada más lindo que emprender en la vida, de ir detrás de un sueño y si es acompañado por un equipo mejor. Ahora yo voy a hacer un poco una introducción. Yo soy profesor de educación física.
Sí.
Me egresé en el año 2012 y bueno, desde ese año estoy vinculado al fitness comercial desde algunos ángulos, teniendo gimnasios pequeños, y bueno, el punto bisagra de esto es la pandemia.
Claro.
Ahí surge, exactamente, ahí es cuando
para
surge.
Para muchos, claro.
Totalmente. Bueno, como todos sabemos, los gimnasios en nuestro país y en la región también han estado muchos meses cerrados. Y bueno, un poco a causa de eso nace Mobile Fitness, que Mobile Fitness es ya una empresa consolidada en el mercado. Es la primera fábrica de gimnasios móvil en Latinoamérica. Y como decía Eva, hace muy poquito hemos lanzado la primera bicicleta gimnasio del mundo, que es una bicicleta cargo, para que la gente lo grafique rápido en la mente, una bicicleta de tres ruedos con una caja grande en la parte anterior o posterior, que eso lo elige el cliente, y en esa caja, a medida que vos la vas desarmando, vas formando un rack, se van apareciendo poleas, en el interior se pueden llevar mancuernas, discos, barras, o sea... Más allá de todo eso, siempre pensando en la comodidad del profe que dicta la clase y la comodidad del usuario que toma la clase del profe. Así que bueno, es un poco la introducción de Mobile Fitness, que aparte de este modelo tienes muchos modelos más.
Sí.
Remolques para remolcar con un auto, con una camioneta, contenedores, mini contenedores, todos hechos en relación a un gimnasio, ¿sí?
Claro. Esteban, vos decías recién que, bueno, fue la pandemia quizás el detonante o ahí arrancó con más fuerza, estábamos encerrados, no podíamos salir, quería mucha gente, había levantado su bicicleta para transformarla en una bici fija, ¿no? Se vendían uh-huh. estos arneses que colgabas a tu bici para
Increíble.
Poder ejercitarte. Estas ganas de salir a hacer algo, de salir a... Bueno, ¿cómo? Contanos cuál es la historia bien atrás de esta bicicleta. ¿En qué, a quién de tu entorno o a vos mismo le llamó la atención o arrancó como esta iniciativa de decir, bueno, para acá puede haber, hay mucha gente que está adentro de su casa, está trabajando en la computadora y necesita tener una herramienta, quizás poder llevarla a la plaza para ejercitarse. ¿Cómo fue la historia atrás de la bicicleta?
Bien, perfecto. Bueno, yo siempre pensando como un profe, que he trabajado muchos años en una plaza, y el problema que nos encontramos los profes que trabajamos en una plaza es el tema de elementos. Ya llevar una mochila con mancuernas, discos, se hace imposible, te terminás rompiendo la espalda, y uno siempre quiere llevar más para brindar una mejor comodidad al usuario final. Entonces, pensando en esa necesidad, digo, ¿cómo un profe que recién se inicia sin una inversión grande puede mejorar la comodidad suya y la de sus clientes? Entonces digo, bueno, vamos a crear, ¿cuál es el primer medio que usamos, que usa el ser humano? Una bicicleta. Listo, arriba una bicicleta, hagamos un gimnasio. Y bueno, sí, ahí surge este modelo, que bueno, cuando lo lanzamos tuvo una repercusión muy linda. Hemos hecho nota con muchos diarios de todo el mundo y la verdad que eso nos pone en órbita de, bueno, hemos creado algo que realmente no estaba en el mercado y que suple, que cumple la necesidad a la cual apuntábamos.
Claro.
Así que un poco eso es la historia de ese producto.
¿Cuántas cosas puede llevar en la bici, Esteban? Porque quizá uno imagina como que salís con una casa rodante, ¿no? O detrás como un camioncito tirando. ¿Cómo se llevan todos los elementos?
Bien, la bicicleta está preparada para llevar 100 kilos de carga. En esos 100 kilos se pueden dividir en un montón de elementos de trabajo. Y bueno, es importante también decir que esta bicicleta está propulsada por un motor eléctrico, hoy tan de moda en el mercado, claro, lo que ayuda a que el profe o al usuario que la traslada realmente le sea mucho más fácil que si no tuviese este motor, ¿no?
Así claro, que llegue vivo a la plaza, digamos, para poder dar la clase, ¿no?
Exacto.
¿Cuánto podés hacer con la bici? Quizás, ¿cuál es el promedio que un profe carga y llega a la plaza bien? Porque claro, como decís vos, trasladarte, o ¿cuánto es la distancia que recorre en general un profe para ir a dar una clase?
Sí, generalmente el profe toma a sus clientes en la cercanía de su punto de vida, donde vive.
Claro.
O tiene un lugar específico de trabajo, no son traslados grandes, más allá que la bicicleta tiene capacidad de hacer 30 kilómetros de autonomía, o sea, prácticamente, ajá, 30 kilómetros, poder recorrer prácticamente la ciudad entera, ¿no? Pero todos los profes tienen como puntos específicos de encuentro, entrenamiento. Más allá de hablando del profe, este producto está pensado para que los gimnasios los adquieran y que los gimnasios empiecen. Mi sueño es que los gimnasios empiecen a ofrecer el delivery fitness. En este mundo que compramos todo en nuestra casa, que te llega todo, te llega hasta el supermercado, mi intención y mi sueño es que llegue el entrenamiento a un punto de interés del usuario, a la plaza, claro, cerca de mi casa, a mi patio. A un club.
¿Te suena el timbre? ¿Pediste la pizza? No, es el profe que viene a darnos la
clase.
Las
sentadillas
acá.
Que vienen. Son las sentadillas.
Claro, las sentadillas. No las quesadillas, las sentadillas.
Sentadillas.
Claro.
Un poco ese es mi sueño,
el
y bueno.
Espíritu.
Vamos camino a eso, vamos camino a eso,
muy
vamos
bien.
A
y también vemos que con la pandemia, una de las cosas que cambió y que se sostuvo, se ve mucho esto de el uso del espacio público. En plena pandemia eran los cumpleaños o cualquier razón como para juntarse. Muchos profes, al no poder abrir los gimnasios, empezaron a dar sus clases y clases de todo tipo. Hay veces que vas recorriendo una plaza y te encontrás, acá hay una clase de Zumba, más allá hay una clase de CrossFit, como hay toda una instalación. Me imagino que la demanda vinculada a esto, al gimnasio en la plaza, en plena pandemia, fue interesante, ¿no?
Sí, ya venía con una corriente de crecimiento importante, todo lo que era el entrenamiento outdoor en espacios libres,
sí.
Y sin duda que la pandemia lo potenció, lo agudizó. Y hoy no solamente las clases son dictadas por profesores particulares, sino que también hay muchos gimnasios que ponen su punto de entrenamiento en plaza. ¿Sí? Y esto realmente está bueno, porque el usuario que, no sé, tiene una membresía con una cadena de gimnasio, sabe que dentro de sus posibilidades está entrenar en algún punto de cielo abierto.
Igual hoy, también tiene esa cuestión de, hay gente que te dice, yo no vuelvo a entrenar en un gimnasio cerrado, porque descubrí entrenarme en una plaza, es mucho más placentero, estoy en contacto con la naturaleza, y también es más económico, porque bueno, no tiene el costo de mantenimiento de, por ahí es el profesor, que cobrando un arancel más acotado puede generar un ingreso interesante para él y que sea más accesible para quien se quiere entrenar, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo con la reflexión que hiciste, y es una corriente que está creciendo en todo el mundo. Nosotros, bueno, hace muy poquito hemos lanzado nuestro punto de producción y venta en Sevilla, España. Estamos en el proceso de internacionalizar la marca y nos damos cuenta que las necesidades son las mismas. Las costumbres son las mismas y la ideología de consumo que quedó después de la pandemia es la misma. Así que es totalmente lo que decís, estoy totalmente de acuerdo.
Sí, y Esteban. Sí, dale,
Samuel. No, le quería preguntar de la bici, si se habían asociado con un fabricante local, argentino, ¿cómo es?
Sí, exacto. Nosotros la bicicleta, que es una bicicleta de carga, una bicicleta especial, se la compramos a un proveedor de Rosario, una empresa muy conocida que se dedica a este rubro desde hace muchos años, y nosotros montamos nuestro producto, nuestro rubro, arriba de sus productos, ¿no?
Ajá.
La bicicleta... Nosotros no las...
¿Dónde llevan las cosas? ¿Adelante? ¿Como las bicis de cargo sobre la rueda delantera?
Exacto. Tenemos dos modelos. Puede ser con carga anterior, o sea, con carga delantera, o con carga trasera. Es el mismo producto, nada más que cambia el diseño de la bicicleta. La carga es la misma, se puede transportar la misma carga, el motor eléctrico es el mismo, solamente que vos lo elegís vos por una cuestión estética, ¿no?
Bien.
Claro. Esteban, yo te quería preguntar, ¿cómo manejan el tema, la competencia o mismo por ahí el profesor que está dando clase? Una cosa es si lo compra un gimnasio, otra cosa es si lo compra el profesor, y por ahí te dice, alguno lo ve y dice, bueno, yo me lo fabrico, ¿no? Es como por ahí una gran competencia, decir, bueno, me armo la bici o tengo una bici con carrito y me la equipo. ¿Cuál sería la diferencia, el plus de marca que tienen ustedes para decir, bueno, este te conviene porque ya está pensada toda la solución completa para lo que vos necesitas?
Totalmente. Bueno, nosotros somos pioneros en este rubro, en este tipo de producto en Argentina, en Latinoamérica. No hay muchas empresas en el mundo que se especialicen en construir gimnasios móviles. Pero más allá de eso, tenemos todos los productos patentados y uno va viendo que hay productos que son copiados del nuestro, y la verdad que a mí me pone muy orgulloso porque, vamos marcando una tendencia y esas copias que van apareciendo en el mercado, que seguramente es de gente que quizás no puede comprar el producto a nosotros y lo puede hacer por un tema de costos, también está creando... un trabajo propio y está creando la posibilidad de que más gente entre en un ámbito saludable del movimiento. Yo por ahí tengo un pensamiento más de profe en esa circunstancia que vos ponés que de empresario. Obviamente que a uno cuando hay un producto que está copiado casi el 100%, no te digo que le duele, pero
claro.
Yo trato que esa energía sea positiva y no negativa para que me siga impulsando a seguir creando cosas nuevas, ¿no?
Claro. Y Esteban, ¿cuánto cuesta una de esas bicicletas en promedio?
Mira, tenemos varios modelos en relación al equipamiento que trae, pero el precio inicial es de 500 mil pesos a día de hoy, y a medida que el profe le va agregando cosas, el precio se va incrementando, ¿no? O sea...
¿Cosas es también elementos de gimnasio o no? ¿O solo?
Exacto, pero ¿qué es lo que trae adentro? ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que con lo que se va a encontrar?
Adentro está preparado, tiene todos lugares para dejar las mancuernas, los discos, las barras, y que en el movimiento de la bici, todos estos productos que estoy nombrando no se desacomoden. Entonces primero tiene un refugio estructural y después damos la opción de que el profe vaya agregando o sacando accesorios de trabajo en relación a lo que él pretende. disco, barra, mancuerna, poleas, bolsas de boxeo. O sea que el producto es como que vos lo vas personalizando en relación a tu tipo de clase, tu tipo de trabajo. Y bueno, eso es lo que hace que el producto sea siempre personalizado, ¿no?
Claro, e incluso a ustedes les proveen de los elementos.
Exactamente. Mucha gente que nos compra los productos ya son profes que están en el rubro hace tiempo y por ahí tienen una batería de elementos. Entonces nosotros ofrecemos ese servicio, pero nos centralizamos más en la estructura.
Bien, claro, perfecto. Hombres y mujeres, como digo, cuestión de fuerza, tiene un motor, no hay mayor inconveniente en movilizar la bici.
Exactamente, sí, es un producto que quedó muy ágil, es un producto pequeño cuando está desarmado y amplio cuando se desarma todo. Y con el motor eléctrico, la verdad que ha sido un acierto porque queda un producto muy fácil de maniobrar y que no deja de llevar 100 kilos, que no es poca cosa, ¿no?
Decías la última, Esteban, que estaban viendo de lanzar la bici en Sevilla. ¿Hay como un fenómeno similar en España o en Sevilla particularmente con las clases al aire libre y la cuestión del fitness después de la pandemia, así en el mismo sentido?
Totalmente, bueno, este proyecto empezó un poco de forma recreativa y a medida que fuimos avanzando fuimos profesionalizando, nos fuimos convirtiendo en una empresa con sistema de producción. Imagínense, yo soy profesor de educación física, en poco tiempo tuve que aprender un montón de cosas. Hemos exportado productos de Argentina a Uruguay. Ajá. Y bueno, la verdad que por un tema de aranceles y costo de envío no nos convenía exportarlos de Argentina a España. Entonces hemos hecho un convenio comercial con una empresa local de Sevilla, donde bueno, vamos a fabricar todo el abanico de productos que tenemos
allá.
Y realmente la necesidad es la misma. Los productos encajan muy bien en el mercado europeo, un mercado muy competitivo, muy competitivo, pero la verdad que es un gran desafío. Bueno,
¿hay otras bicis en España similares a las de ustedes?
Pensando en gimnasios, todavía no. Sí hay muchas empresas que fabrican bicicletas eléctricas a cargo, muchas, eso sí está muy desarrollado. En España, bueno, los carteros, la gente que hace mantenimiento urbano, se manejan todo en bicicletas eléctricas. Y bueno, yo creo que todos los rubros están pensando en movilidades que no tengan consumo, que sean ágiles en ciudades muy urbanizadas. Y bueno, por eso hemos montado nuestro rubro en ese producto, ¿no? Y creo que, bueno, va siendo un acierto.
Bien, bueno, buenísimo, Esteban. Muchísimas gracias por contarnos del proyecto, todos los éxitos te deseamos desde acá. Y bueno, la verdad, ingenioso, creativo, sos muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Esteban?
33.
Bueno, está bien, y como decías, ¿no? Por ahí tuviste que salir de tu chip de profe de educación física, meterte en un mundo más empresarial, y no sé cómo habrá sido el desembarco en España. Muchos emprendedores dicen también que después de haber batallado acá, ¿no?, en nuestro país, por ahí con la coyuntura, que siempre es un inconveniente, y con todo lo que sucede, es difícil pensar en exportar o en hacer un producto afuera, pero quizá cuando uno llega a ese momento tiene un ejercicio que mágico, ¿no? Que no te lo da ninguno.
Una escuela de negocios, claro. Que no te lo da un MBA.
Exacto. No sé cómo será esa situación en España. Si sienten que tienen como una ventaja después de haber recorrido el camino acá.
Sí, totalmente. Bueno, vos bien lo estás diciendo. Nosotros tenemos un país maravilloso acá en Argentina. Es fantástico. Sería muy inapropiado decir que estamos en un buen momento. Está claro que estamos en un momento crítico del país, donde emprender no es fácil. Pero sí es verdad que Argentina te da muchas cosas que por ahí en otros lugares es mucho más difícil empezar un proyecto de cero. Y el ejercicio de emprender y por ahí renegar, como se dice,
claro,
te puedo asegurar que te da un entrenamiento que en otro lugar, cuando las cosas se ponen un poco más claras, en algún momento sacas ventaja, no ventaja inapropiada, ¿no? Sino que
no.
El argentino, el emprendedor, está acostumbrado acá en nuestro país a ir esquivando para seguir avanzando, y bueno, allá cuando no hay tantos obstáculos, uno en línea recta agarra más velocidad, ¿no?
Claro.
Bueno, genial, Esteban.
Bueno, muy bien, Esteban.
Muchas gracias. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes, me encantó compartir este tiempo.
Bueno, gracias. Chau, chau.
Adiós.
Adiós. Hablábamos con Esteban Brusa, Evangelina, emprendedor de bicicletas cargo de gimnasios móviles. Vos creías que eran fijas en un momento, interpreté lo
claro,
mismo
yo pensé que
vos,
que pero me no. refería a las bicicletas que estaban fijas en las plazas, no. Pero no, es esa bicicleta con la que vos lo ves llegar al profe, tiqui tiqui.
Con todo.
Empieza a armar y de repente aparece la galera del mago y sale todo un gimnasio de ahí adentro y de repente hay todo un despliegue de cuestiones y de ejercicios y de música que sale un gimnasio completo.
Bueno, 9:30 de la mañana. No se vayan, quédense acá, ya seguimos con más Deseo Consumido.
Heridas del pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado.
A tu manera es complicado. En una bici que te llega a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto.
Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti.
Ella es la favorita, la que canta la sola. Se mueve su cadera como un barco en la sola. Tiene los pies de caso como un.
En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que siempre que algún día demuestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192. Y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
9:34 minutos, acá estamos en Radio Cultura, les prometíamos una mañana emprendedora, así que seguimos con ese tono, en esa misma línea. Hablábamos antes de las bicicletas, bueno, con motor, cargo, bueno, con un joven que está ahí liderando una empresa de gimnasios móviles. Estamos con otro joven ahora, Evangelina, con otro tipo de emprendimiento, con el gaming, que para, bueno, quienes vivieron los 80 en su niñez o adolescencia, tiene un significado muy diferente que el que seguramente tiene para Luciano Musella, que lo vamos a presentar ahora. Él tiene 28 años, que desde muy chiquito, ¿no?, jugaba a los videojuegos. Nosotras arrancamos, por eso digo, cuando teníamos 10, 12 años, con esas Commodore 64, con la ColecoVision, con el Atari, con los cassettes, que ahí con la producción estábamos contando cómo era nuestra infancia cuando llegaron esos aparatos de videojuegos, ¿no?
Que tardaban muy poco, media hora en cargar, decían, ¿no?
Claro. No, y que tenía realmente una o dos personas, ¿no? Yo iba a la casa de mi amiga a jugar a la ColecoVision y al Donkey Kong, y era, bueno, obvio, un mundo fascinante que Luciano vivió de otra manera. A él le regalaron, cuenta la historia, una Sega, ¿no? Cuando era chiquitito, pero cuando era muy chiquitito, me parece, que tuvo una consola Sega, y ahí arrancó prendido, como todos hoy, es algo que, ¿no?, fascina el juego, los videojuegos, y Luciano fue más allá. Bueno, Luciano Musello tiene 28 años y es uno de los fundadores, ¿eh?
Perdón. No, claro, eso iba a decir, que no solo, bueno, arrancó por ese camino,
claro,
sino que
quiero contar algo más antes de hablar con él.
Claro.
Es uno de los fundadores de Whiteboard Games, que es una compañía, bueno, líder en la industria de los videojuegos, ahora porque además firmó un contrato con una empresa alemana, que ya nos va a contar él. Pero bueno, Luciano estudió en la universidad y ese fanatismo de los videojuegos finalmente se transformó hoy en un trabajo, en una empresa. Y bueno, a ver, Luciano, ¿estás ahí para contarnos un poco de qué se trata todo esto?
Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme acá.
Gracias a vos, Luciano. Estábamos recordando un poco nuestra vida ochentosa con las consolas de videojuegos.
Nuestra vida vintage.
Claro.
Perdón si nos ponemos vintage, Luciano. Vos sos muy joven.
Bueno, por favor. Sí, ciertamente es verdad lo que comentaban. Empecé, como decía, Genesis cuando tenía 3 años.
Mirá.
Por lo cual, desde ahí, mi vida cambió.
Eso que hoy nadie recomienda, ¿no? Darle a un niño tan pequeño la tecnología y cuánto que se debate, ¿no?, en todo esto. Bueno, imagino que tus papás en algún momento pensaron lo mismo, ¿no? Le dimos este aparatito demasiado pequeño a Luciano y no lo deja ni un segundo.
Probablemente habrán pensado eso y luego de cómo resultaron las cosas dijeron, ¡ay, qué bien que hice eso!
Claro.
Así que sí.
Yo sabía, tenía una intuición.
Claro, siempre supe que valía la pena. Sí, sí, ahora tengo una hermana de hecho de 5 años y bueno, está ahí el debate, le dan el celular, no le dan el celular, bueno, ahora siendo todo moderno, yo encima le compré una consola. Así que soy como, claramente es como estoy tratando de sembrar lo mismo que me sembraron en mí.
Claro.
Sí, sí, como que la historia se repite.
Claro. Sí. Y bueno, Luciano, vos estudiaste en la universidad, ¿qué?
Diseño y programación de videojuegos.
Mirá, claro.
¿En dónde?
¿En qué universidad?
Esto fue en la Escuela Da Vinci, que está en Corrientes al 2000 en Balvanera.
Sí.
Es un terciario.
Sí. Claro.
Claro.
¿Y cómo fue cuando vos le dijiste a tus papás, terminé el colegio, me encanta, soy fan, soy gamer, siempre fuiste gamer en la secundaria, digo, nunca dejaste esto? Y le dijiste, bueno, voy a estudiar esto. ¿Y cuál fue la reacción de la familia? De decir, bueno, sí, tu vida va por ahí, o decir, bueno, también tenemos que hacer algo para ganarnos el sustento. ¿Cómo fue?
Bueno, en ese momento peculiarmente yo estaba bastante tirado abajo con lo que es estudios, no había ido muy bien en la secundaria y yo no sabía exactamente qué hacer, entonces les digo que quería estudiar sobre videojuegos y la verdad que fue como, bueno, adelante, o sea, no hubo mucha que batallar, simplemente fue como, mirá, luego de tanto tiempo que le estaba yendo mal y no había motivación por parte de él, nos trae finalmente algo que quiere hacer. Claro. Entonces fue como, bueno, vamos a apoyarlo. Así que por suerte y gracias a mis viejos, por siempre agradecidos, estoy acá, porque pude hacer esa carrera y gracias a que me apoyaron, pude hacer todo lo que vino después.
¿Y qué es lo que vino después? ¿Creaste un videojuego? Porque hay mucha gente fascinada, imagino muchos chicos también jóvenes hoy, a quienes por ahí lo que vos estás haciendo es un objetivo, ¿no? Es ahí una inspiración. Fue una tesis, creo que fue, ¿no?, de según varias notas que te hicieron, una tesis de la facultad. Habías creado un juego. ¿Cómo se mete alguien en ese mundo?
Así es. Bueno, era una tesis en esa misma facultad que hice. El objetivo era básicamente hacer un juego que esté muy bueno y lo puedas vender. Bueno, empezamos, ajá, a hacer eso. Y eventualmente, bueno, nuestro objetivo era graduarnos, sacarnos un 10 y listo. Claro. Pero el tema es este. Llegamos ahí al final de la recta, nos sacamos un 10. Y de ahí, bueno, fue como, che, el juego está muy bueno, ¿por qué no lo seguimos? Y bueno, dijimos, ok, para hacerlo naturalmente, porque los juegos toman su tiempo. En nuestro caso tardamos, sí, 2 años y medio en hacer el juego este. Fue como, necesitamos plata para hacerlo. Bueno, empezamos a buscar gente que esté interesada en poner algo arriba que pueda ayudarnos a seguir haciendo el juego. Claro. Fue ahí cuando descubrimos un inversor el cual estaba interesado en la idea del proyecto y dijo, bueno, dale, démosle para adelante. Y bueno, de ahí pudimos arrancar la empresa en sí, Whiteboard Games, y desarrollando su primer juego, que es Icy Red.
Claro. Luciano, ¿de qué se trata? Porque en general, digo, vos cuando diseñas un juego, nos contás ahora vos un poco cómo es, pero digo, uno por las historias que escucha, digo, hay un formato de juego que es por ahí el dominante o el que está en el mercado pegando bien, pero a la vez hay como un recorrido en cuanto a la historia, que el trasfondo humano y de historia y de planteo del juego. Contanos de qué se trata el juego este que ustedes crearon, y cómo fue ese recorrido, como esa parte más humana de pensar cuál es la historia que va a contar ese juego, ¿no?
Icy Red, en este caso, es una historia de venganza. Se trata de un hombre que lo perdió en todo en un buen día. Resulta que salió a buscar venganza como si fuera John Wick, pero lo hizo de una manera distinta quizá al usual. Empezó las cosas que le interesaban en relación a su venganza en color rojo y el resto en blanco y negro, como si no estuviera ahí. Ahora, tu objetivo como jugador es descubrir exactamente qué fue lo que le pasó para estar así. Esta historia en particular a mí se me ocurrió de una anécdota, la cual surge de mi viejo, el cual es una persona muy, muy tranquila, te habla así, relajado, como si todo estuviera bien. Sí. Pero en 2 o 3 ocasiones en su vida, ciertas cosas o personas lo sacaron de quicio, digamos. Lo hicieron enojar al punto que dijo, no pude contenerme, vi rojo. Y esta ira que salió de adentro de la nada, yo para mí verlo como, wow, eso fue un montonazo.
El increíble Hulk, ¿no? Que pasó.
Exactamente.
Pero en rojo.
Claro, dije, esto es buenísimo. Y bueno, de ahí salió la inspiración para hacer un, claro, juego con esa idea temática.
Nada que ver con que seas pelirrojo, Luciano, ¿no?
No, nada que ver. O sea, la relación está en que cuando el juego salió, hicimos la fiesta de lanzamiento y me tenía de rojo, totalmente, sí, de rojo. Claro. Y bueno, y quedó. Fue como, me gustó teñirme de rojo y me empecé a teñir de rojo desde entonces.
Y hoy, ¿tu papá lo jugó? ¿Finalmente?
Lo jugó, le gustó, por suerte.
Se sintió identificado con ese momento de furia.
sí, le encanta que yo anda contando la anécdota por ahí. Claro. Parte de la inspiración del juego.
¿Y ahí cierra? ¿Dónde se juega? ¿En la compu? ¿En las consolas de videojuegos como PlayStation? ¿Cómo es el mundo donde circula el juego?
El juego hoy en día se juega así, en compu, y más adelante va a salir en consolas.
Ah, ok. Y se compra uno para bajarlo y jugar a Icy Red, tiene que comprar el juego. ¿Cómo? Contame.
Sí, lo compra en una página como, por ejemplo, Steam, que es como una especie de, digamos, mercado libre de juegos, una página, ajá, internacional. Sale 700, sí, pesos. Uno va, lo compra y lo tiene para siempre.
Ah, perfecto. Y, claro, y va evolucionando, ese juego va como modificándose en temporadas.
En este caso, nuestro juego no. Al ser de un jugador, es usual como que se lanza el juego y que está ahí a la venta para la posteridad.
Perfecto.
Luciano, ¿y tienen quienes hacen un juego? Me imagino que tendrán un feedback con quienes lo juegan, o eso por ahí es distinto, ¿no? Cuando jugábamos al Atari, a la ColecoVision, era como alguien en el mundo había diseñado ese juego con quien nunca ibas a tener contacto. Te contactan los jugadores y te dicen, esta parte tendría que ser así, o esto me gustaría meterme por este recorrido. ¿Cómo es el ida y vuelta?
Y sí, nos llega un montón de esa clase de mensajes, emails, posteos en los foros, distintas cosas diciéndonos justamente, che, me gustó el juego, esta parte fue como muy difícil, o acá de hecho el juego tuvo un error, y es como, oh no, y hay que ir a arreglarlo.
Claro.
Hay un montón de esas situaciones donde la gente te da justamente su feedback, y bueno, gracias a eso es lo más importante, podemos hacer el juego mejor, actualizarlo, o son ideas que quizá nos sirve para el próximo juego. Todo eso nos inspira de alguna manera o guía en el camino correcto de si estamos haciendo las cosas bien o no, y está muy bueno. Es imprescindible que la gente venga a decirnos qué piensa el juego.
Claro. ¿Y cómo fue el recorrido? Perdón, sale por ahí. El recorrido con Alemania, digamos.
Bueno, iba por lo mismo, ¿no? ¿Qué significa esto con GameForge? ¿Qué significa?
Que nosotras somos, por ahí no conocemos tanto, pero entiendo que para los gamers estamos hablando de palabras mayores, ¿no?
Bien, para cuando uno lanza un juego, usualmente se recomienda ir con un publisher. Un publisher es el equivalente a una editorial de libros, o sea, donde no puedes ir a la tienda vos y poner el libro por tu cuenta. Podés, pero es todo un proceso, es complicado. Entonces, en los videojuegos hiciste lo mismo, llama publisher, agarra tu juego, lo distribuye, hace el marketing, assets promocionales, etc. En nuestro caso, salimos a buscar un publisher y nos encontramos con GameForge, que es una compañía alemana de videojuegos muy grande, la cual estaba súper interesada en el juego, y fue como, che, tenemos este juego, y ellos dijeron, dale, adelante, vamos a publicarlo. Y la verdad que fue todo muy bien, así que ciertamente fue una gran historia. Particularmente la anécdota donde hubo gran revuelo por esto fue que fue la primera alianza entre una compañía de videojuegos de Latinoamérica y una de Alemania también.
Claro. Y esto significa que el juego anda dando vueltas por todo el mundo. O sea, en esta página Steam, o así está en otras, o cómo es el recorrido internacional del juego.
Steam es una página internacional, o sea, alcanza a todos los países del mundo, pero también están otras como Epic Game Store y otras tiendas similares para computadora, que sí publican el juego y lo tienen a la venta.
Perfecto.
Luciano, yo quería preguntarte, ¿cuál es el diferencial de este juego? ¿Por qué crees que fue el primero de Latinoamérica en tener esta llegada? Incluso a un país como Alemania, que por ahí la historia humana, qué sé yo, pasa por otro lado, ¿no? El contenido cultural que tiene el videojuego.
Bueno, ciertamente lo que hace muy único el juego es cómo se ve. Cuando decía que veía en rojo y el resto en blanco y negro, es literalmente así. Si uno ve una imagen del juego, va a ver que el juego es efectivamente blanco y negro, y hay partes en rojo, como quizá la serie Sin City y demás, es que es así. Esa paleta de colores es súper llamativa, cautivó, supongo que a los ojos alemanes, al menos eso quiero pensar exactamente. No sé, realmente nunca les pregunté como, ¿y qué vieron? Porque bueno, si no sería, estaría haciendo mal el trabajo yo. Pero ciertamente considero que eso es uno de los grandes cosas que el juego hace muy bien, cómo se ve, cómo se juega, porque ciertamente es una historia de venganza, que la historia está atada a cómo el juego se ve, lo hace muy inmersivo, te metes mucho en la piel del personaje y disfrutas mucho la historia. Por más que sea una historia tradicional de venganza, es una historia contada por los ojos, cosa que es muy inusual, digamos, por lo que lo hace muy cautivante, ciertamente.
Y Luciano, ahora están creando otros juegos, digamos, la empresa tiene solo Icy Red por el momento, y el objetivo, ¿cuál es? Después de haber tenido el apoyo de una aceleradora, de esta alianza.
Bien, Icy Red fue ciertamente el primer juego de la compañía, pero no el último. Estamos haciendo más juegos. Ahora, voy a dejarlo ahí en suspenso porque no puedo revelar más, pero digamos que son juegos más grandes y ambiciosos que Icy Red, que tengo muchas ganas de compartir. Pero bueno, toma su tiempo hacer un juego, varios años ciertamente, dos o tres años usualmente, por lo cual va a haber un poco de silencio, digamos, hasta el próximo juego. Pero sí, me encantaría algún día contarles sobre ello.
Y Luciana, ¿cómo es tu rutina? Digo, alguien que trabaja de gamer, ¿se levanta a qué hora? ¿Se va a dormir a qué hora? ¿No tiene horarios? ¿Tiene horarios como de oficina? ¿Cómo es tu rutina de trabajo?
Bueno, particularmente encima de la mía es extremadamente especial porque yo me acuesto muy muy tarde y me levanto muy muy tarde. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay nada emergente, no es que ese tipo tenemos que resolver algo que ya mismo tiene que ser resuelto. Hacemos juegos, es algo relajado, hacemos entretenimiento para la gente, por lo cual tenemos que hacerlo de forma relajada, estar todos de buen humor siempre, reírnos. Entonces, no tenemos horario, hacemos cada uno home office, aunque tenemos una oficina, pero está ahí juntando tierra, todos prefieren estar en casita. No hay unos horarios pactados, cada uno entra a la hora que quiere trabajar, hace la cantidad de horas necesarias que tiene que hacer y luego se va. Pueden entrar tanto a las 9 de la mañana como a las 9 de la noche y hacer el horario que absolutamente quieran. Siempre y cuando hagan una cantidad de horas en la semana, es totalmente libre. Y está muy bueno porque cada uno así puede hacer su vida. Quizá hay gente que viene a trabajar, ponerle, empieza a las 10 de la mañana, hará 5 horas, 4 horas, va después al gimnasio o va a estudiar inglés, por ejemplo. Y después vuelve a la tarde, tirando ya la noche. Es totalmente flexible y es muy, muy lindo eso porque te permite hacer muchas cosas de la vida sin tener que ir a pedir permiso, sentirte que no puedes hacer trámites o cosas que la vida te ponen en el camino. Y está muy bueno eso, por cierto.
Y en cuestión académica, ¿vas a avanzar en algo más o con lo que hiciste en la Da Vinci es suficiente para continuar?
Bueno, en mi caso particularmente, hoy en día de hecho soy profesor universitario, estudiando clases en la UADE, y bien, de alguna manera ser profesor te incita a ser alumno de nuevo, porque tenés que de nuevo ir a los contenidos, claro, estudiarlos, aprenderlos, darles 200 vueltas, por lo que siento que estoy siendo un alumno más en todo lo que estoy enseñando. No sé si algún día igual me gustaría, por cuando yo hice la carrera no existía una licenciatura, era lo máximo que podía hacer. O sea, terminé mi carrera y hice el pico, no es que podía hacer un pasito más. Ajá. Ahora existe, de hecho, una licenciatura en desarrollo de videojuegos. Así que quién sabe, quizá un día me levante y diga, voy a terminar y conseguir mi licenciatura. No lo sé, vamos a ver qué el futuro me depara.
Me estoy informando que no sabía que Argentina está en una, digamos, en una pirámide de liderazgo, ¿no? En América Latina con el desarrollo de videojuegos o no sé si con la cantidad de gente que se dedica a esta industria. ¿Es así? ¿Son muchos los jóvenes que estudian esto y muchos los que salen a la industria del desarrollo de videojuegos?
Sí, la industria está al alza. No diría que... No puedo decir que somos el número uno de Latinoamérica porque no sería cierto. Hay países de Latinoamérica que le va mejor, particularmente Brasil. Pero estamos a la alza porque estamos muy, muy para arriba. Hubo una explosión hace un par de años, empezando en 2017, un boom exponencial de gente que está estudiando, pero también empresas creándose, juegos lanzándose argentinos. Todo está ocurriendo en simultáneo y parece bien, como que la nada, industria que salió de la nada, en realidad tiene ya muchos años en Argentina, pero como que hubo este gran pico, que foco de atención, industria de videojuegos en Argentina. De hecho, a causa de ello, ahora el gobierno empezó a meterse, a poner mucho fondo, dinero, promociones, leyes, todo en relación para apoyar a la industria, porque le está yendo muy bien, es indudable. Y bueno, considerando que la industria de los juegos hace muchísimo dinero, hace mucho más dinero que lo que hace la televisión, las películas y la música combinados. O sea, todo el dinero de esas industrias juntos no llega a tocar a la industria de los videojuegos. Hace demasiado dinero. Claro.
Y hoy, Luciano, alguien que quiere formarse en videojuegos, ¿tiene las mismas opciones que vos? ¿Te amplió la oferta educativa?
Totalmente, de hecho hace muy muy poquito incluso se estrenó en la UBA una carrera para estudiar videojuegos, por lo cual ya ahora tenemos tanto público como privado. En mi caso cuando lo hice era privado, cosa que me habría gustado que haya algo público en ese momento, pero ahora lo hay finalmente. Por lo cual cualquier persona que quiera estudiar desarrollo de videojuegos o sus varias ramas, ahora puede, por suerte.
Claro, y es, digo, para ponerlo en una escala dentro de, digo, un gamer que está promediando sus estudios o terminando, bueno, es una de las carreras que permite trabajar mientras uno está estudiando, ¿puede llegar a generar un ingreso? ¿De qué orden? ¿De cuánto estamos hablando?
Totalmente, sí, va a empezar a poder trabajar mientras esté haciendo la carrera, porque hay mucha necesidad. Ojo, les digo, está explotando todo, por lo cual la gente está desesperada por gente que haga juegos. Y bueno, ahora, por supuesto, rango monetario puede variar absolutamente de cualquier número, dependiendo de qué rol haga. Puede ser un programador, un artista. Hacer juegos requiere muchas cosas, pero por supuesto puede rondar, no sé, a partir de, dependiendo del puesto, quizá entre 160.000, quizá algo muy bajo, como números súper exagerados de 600.000 pesos. O sea, todo depende, por supuesto, de qué rol haga puntualmente alguien. Pero se puede ganar muy muy bien, dependiendo.
Particularmente, el programador artista.
Es lo que voy a decir. El programador definitivamente es el que está siempre arriba. Sí, los programadores.
Es el genio de la lámpara.
Sí, sí, eso sí.
Muy bien.
Bueno, gracias, Luciano. Buenísimo tu recorrido. Gracias por contarnos la historia detrás de tu emprendimiento. Éxitos. Que bueno, seguramente hay demasiados proyectos en camino, así que volveremos a hablar de a ver qué viene después de Icy Red, ¿no? Como es, y ya no sé si mi hijo lo juega, la verdad, nunca lo escuché, pero bueno, me dan ganas a mí, así que nos meteremos en la página, ¿no? Para ver y descargarlo y ver qué onda. Me voy a meter ahí por primera vez.
Me encantaría. Después mándenme su feedback, cuéntenme qué les parece. Me encantaría.
Vamos a hacer eso. Bueno, Luciano, muchísimas gracias.
No, a ustedes, gracias por tenerme. Chau, un abrazo.
Chau. Bueno, Evangelina, Luciano Musella, tiene 28 años, yo creo que es como para muchos, ¿no? Una referencia, una inspiración. Hay un montón de gente, de chicos y chicas metidas en esta industria y que antes por ahí era un poco más despreciada, ¿no? Cuando uno dice, bueno, basta, dejá de jugar con los jueguitos, cortala ya un poco con eso. Y
apaga la Play
Exacto. Es solo un entretenimiento y hay un montón de gente que quiere meterse en esa industria y seguir. Y bueno, como decía, contaba Luciano, está creciendo muchísimo, así que bienvenida y qué bien que haya una oferta grande para estudiar también.
Así es. Así que bueno, digo, tu hijo puede ser fonoaudiólogo, que va a tener una buena salida laboral.
Pues, exacto. O dedicarse a la industria del videojuego.
Si quiere ser gamer, ¿por qué no? Mira. Estamos bien acompañadas, la estamos viendo ahí a Gabriela.
Está Gabriela Guerrero ya con nosotros, ella en el estudio, sí. Nosotros como Luciano.
Mi amor, está ahí el tercer home office. Perdón, está el tercer conductor, qué grande. Está mi amor.
Acá. Que sí, que vamos a ver si lo sacamos gamer, no sé.
Mira,
por ahora no rehabilitamos la tecnología, pero bueno, por ahí.
Me muero de amor, pero aparte les voy a decir algo. Ellos nos vienen a enseñar a nosotros, estos pequeños, pues ya vienen con tecnológico al lado, adentro de su cabecita.
Claro,
y saben, escuchando parte del programa de ustedes, me acordaba de ese chico. ¿Se acuerdan de ese chico que ganó $990,000 en un premio? Porque era,
sí, que fue a competir.
Exactamente, con este juego tan famoso que ahora no me va a salir el nombre. Y que los padres no lo podían creer, porque el padre se mató toda su vida trabajando y el chico hizo a la familia millonario en un mes.
Claro, bueno, es el cambio. Obviamente que atrás de eso hay mucha gente que lo intentó y algunos que llegaron, pero dice, bueno, nos decía Luciano, que hay un nuevo despertar en Argentina y trabajo para muchos jóvenes, así que bueno.
Pero tengamos cuidado de algo, que tenemos que fortalecer los grandes de antes. Este chico que ganó los $990,000, yo fui a una charla y no sabía hablar.
Claro.
O sea,
sí, bueno, Está ahí, obviamente, toda la polémica, lo que genera la adicción a los juegos, a la tecnología también, y lo que deberían encontrar un equilibrio.
Exactamente, creo que es de nosotros depende, de los grandes, que tenemos esa historia de más lectura o más discurso o más televisión, sin llegar a encerrarse en una pantalla, explicarles que también tienen que tener el don de la palabra y el don del vocabulario, porque este chico lo invitaron a dar una charla y no podía hablar, era muy escueta, sus respuestas eran escuetitas, ¿viste?
Bueno, por ahí también es característica de la generación, y muchas veces lo que hace que triunfe un juego tiene que ver con la historia que hay detrás. Hay algunos, incluso argentinos, que han llegado muy lejos, que abordaban temáticas como el bullying, discapacidad, ¿no?
Sí, entonces, totalmente. Bueno, Mateo Salvato creó una herramienta maravillosa con el habla, con la aplicación para sordomudos.
Tal cual. Uh-huh. Iniciando desde como Bueno, acá se me complicó.
No, que no se te complique, dejémoslo hablar. Bueno, que él se despida.
Sí, te dejamos a vos, Gaby. Con el aire nos despedimos nosotras. Hasta el martes próximo, acá en Radio Cultura. Todos los éxitos para el programa. Quédense, no se vayan, por supuesto, con Gabriela Guerrero y Pura Sangre.
Gracias, chau, chicas. Evangelina. Un beso a este bombón chau. Está cada vez más lindo. Un beso enorme. Chau, chau.
Chau.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.